Costa Viva. Cada día, toda la vida de la costa.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Hola a todos, buenas tardes, bienvenidos a la emisión local de COPE de la Costa. Esto es Costa Viva y vamos a contar la información en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano hasta las 2 de la tarde, como cada día desde que hemos empezado esta nueva temporada. Recordamos que seguimos con una hora entera de información en el 88.8 FM y les invitamos a que vayan cambiando el dial. En estos momentos, estos 10 minutos, se escuchan también en el 93.6 FM, pero después a partir de la 1 del mediodía por el 88.8, del boletín de noticias nacionales e internacionales, claro, por el 88.8 y en la zona de Viveiro en el 99.7. En esta jornada de hoy vamos a contar muchas noticias que van marcando la actualidad. Por ejemplo, hablaremos de Ribadeo. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, anuncia una inversión de 170.000 euros para realizar una serie de obras a lo largo de los próximos dos meses en el ayuntamiento. Rebacheo de caminos municipales en prácticamente todas las parroquias. Arrancan mañana y, recuerden, duran dos meses. Y por su parte, el portavoz del Partido Popular en Ribadeo quiere aclarar el tema del edificio del Juzgado de Paz. Señalan que no es como lo cuenta el alcalde de Ribadeo. Afirma el portavoz del PP que la Xunta tiene que encargarse del personal, mientras que el ayuntamiento tiene que encargarse del edificio, que es su competencia. Penabade explica que el dinero que le ofrece la Xunta, esos 26.000 euros de los que hablaba el otro día Fernando Suárez, serían para cambiar a los funcionarios de edificio, porque la remodelación del edificio costaría 200.000 euros y sería casi inviable. Y el Principado autoriza el dragado de la Ría de Navia sin valorar sus impactos medioambientales, según denuncia la coordinadora ecologista en esta jornada de hoy. Se publica en el Boletín Oficial del Principado. Lamentan que el Principado no haya tenido en cuenta las alegaciones que han presentado los ecologistas ahí atrás, en el mes de diciembre, y señalan que es necesario establecer un equilibrio entre los intereses de los astilleros Armón y los intereses públicos y de las personas, además de preservar los valores y la salud de los ecosistemas del entorno del estuario. Hablaremos de obras, de más obras que se llevan a cabo o se dejan de llevar a cabo, en este caso en plena campaña electoral. Desde CIGA Saúde señalan que las obras de ampliación del Hospital de la Costa, paradójicamente en plena campaña electoral, se han parado. Que ahí comenzaron una serie de actuaciones, empezaron con un helipuerto y ahora no hay ni maquinaria ni personal y esas obras del helipuerto paradas. Hablan de esa ampliación del Hospital de la Costa que consideran que es más bien una tragicomedia, porque sería la obra por excelencia de las campañas electorales del Partido Popular. Y además afirman desde CIGA Saúde que incluso después de haberse ejecutado esa ampliación del Hospital La Costa, el hospital quedaría obsoleto. Hablaremos de esto y de otros asuntos. Por ejemplo, esta tarde la conselleira de Mar Rosa Quintana va a visitar los pósitos de Foz y también de Ribadeo. Va a mantener una reunión con los representantes de las cofradías de pescadores a las 5 en Foz y a las 6:30 en Ribadeo. En Viveiro a las 7 de la tarde el concejal de deportes mañana presentará en la sala de juntas del ayuntamiento la 29ª edición de la gira cicloturista Concello de Viveiro. Estarán también presentes de los miembros de la directiva de la Peña Ciclista LAR de Viveiro. Esto lo presentan mañana a las 7 de la tarde en la sala de juntas del ayuntamiento. Y en esta jornada de hoy, esta tarde, hay que hablar de autismo en Burela, porque 16 familias de Burela van a participar en Coidamos TEA. Es la penúltima jornada del programa de la Federación de Autismo de Galicia, que trata de dar respuesta a las familias que no cuentan con una asociación en su ayuntamiento. Así que hoy van a desarrollar una jornada, un encuentro para compartir experiencias y también para compartir avances en la Casa de Cultura de Burela entre las 6 y las 8:30 de la tarde. De esto y de muchos otros temas vamos a hablar a lo largo de los próximos minutos hasta las 2 de la tarde, insistimos, en el 88.8 y en el 99.7 para la zona de Viveiro. Pero antes de nada vamos a conocer el pronóstico meteorológico para las próximas horas.
¿Te apetece una amplia selección de tapas a un precio único de 7 euros? Especial noches en Restaurante El Álamo. Salpicón, chipirones, jabalí a la cazadora, cachopo de carne. Y si lo prefieres, menús especiales por solo 18 euros, como el menú especial viernes noche o el especial asturiano. También tenemos comidas para llevar. Restaurante El Álamo, Tapia de Casariego. Síguenos en Facebook.
Meteo Galicia nos dice que la jornada de hoy, bueno, ya vemos que ahora tenemos los cielos bastante despejados, pero que irá nublándose el cielo. Por la tarde se esperan más nubes, también por la noche, y por la tarde soplará el nordés débil. En estos momentos tenemos 19 grados y medio de temperatura. Se espera que lleguemos a 20 o así hoy. Mañana, 20 de septiembre, los cielos cubiertos por la mañana y nubes y claros el resto del día. El nordés durante buena parte de la jornada, mañana y tarde hasta la noche, que quedará en calma, pero será débil. Y las temperaturas para mañana entre los 12 grados de mínima y los 20 de máxima. Vamos con las obras. El alcalde de Ribadeo, Fernando Suárez, anuncia en esta jornada de hoy una serie de actuaciones de rebacheo para mejorar el firme de los caminos municipales. En prácticamente todas las parroquias, señala, van a arrancar mañana, durarán 2 meses y cuentan con una inversión de 170.000 euros que va a realizar el concello con fondos propios. Fernando Suárez.
Estas obras que se están ejecutando en estos días, que vaya a muy buen ritmo de ejecución, tanto aquí en el ámbito urbano, con esta rúa alza que vai aquí ao cemiterio municipal, e logo tamén nas parroquias, singularmente en Remourelle, en Arante, que se están aglomerando tamén estes días eses accesos, pois agora abrimos unha nova actividade moi importante, moi requerida, moi demandada e moi necesaria tamén, como é o bacheo, o rebacheo de moitos camiños municipais de prácticamente todas as parroquias do concello, non? Despois dun período de licitación que se foi demorando no tempo bastante, por fin, a partir de mañá, pois van dar comenzo durante aproximadamente 2 meses, pois unha actuación moi importante económicamente, dado que o seu presuposto con IBE incluído son 170.000 euros de fondos propios, de fondos municipais, para actuar pois en prácticamente todas as parroquias, en Arante, en Vilamariz, en Couxela, en Santalla, en Piñeiro, en Covelas, en Óbena, Devesa, en Rinlo, en Vilaframil, en Piñeiro, en Vilaselán, etcétera, non? A adxudicación desta obra correspondeulle á empresa de construccións SA de Foz, polo que imos aproveitar agora esta primeira parte do outono para facer estas actuacións, que en algúns casos son a reparación puntual de baches aillados, noutros son novos pavimentos en camiños que estaban sen asfaltar, en outros casos, pois, camiños asfaltados que se atopan nun estado intransitable. Así que, polo tanto, espero que a volta desta obra, a volta destes 2 meses, pois o viario, o que ten que ver municipal, o que ten que ver co concello, pois quede nun estado de revista aceptable, sabendo, como sabemos, que Ribadeo ten moitísimos kilómetros de camiños municipais e hai que estar continuamente traballando, porque cando se acaba de reparar un, pois hai outro que se estropea, non? Pero bueno, é a vida mesma.
Ya que estamos hablando de esos caminos y de esas carreteras o viales, también desde el Partido Popular destacan el arreglo de la carretera que une Remourelle con Arante y recuerdan que esa es obra de la Xunta de Galicia. Jesús López Penabaz es el portavoz del PP.
Gracias a la Xunta de Galicia también están arreglando a carretera con fondos da Xunta de Galicia a carretera, da parte paterna miña, en concreto en Remourelle e Arante. Esa carretera, pois sí, xa levaba tempo unhas condicións bastante mal, e como se fixera fai outros anos na subida de Noceda, este ano tocou de Remourelle, Arante, a unión entre ambos, non? E, bueno, no cual nos alegramos e congratulámonos que se estén realizando esas obras.
Por otra parte, también el portavoz del PP aclara que el tema del edificio del Juzgado de Paz no es como lo cuenta el alcalde de Ribadeo. Indica que la Xunta tiene que encargarse del personal y el ayuntamiento del edificio, cuyo mantenimiento es competencia suya. López Penabaz explica que el dinero que ofrece la Xunta de Galicia, ese del que hablaba el otro día Fernando Suárez y señalaba que no daba para nada esos 26.000 euros, no son para realizar el arreglo del edificio, puesto que el arreglo del edificio costaría cerca de 200.000 euros y es prácticamente inviable. Esos 26.000 euros los ofrecía la Xunta de Galicia para trasladar el personal a otro edificio que estuviera en mejores condiciones. E insisten desde el Partido Popular en que el edificio es competencia municipal, así como su mantenimiento, mientras que la Xunta lo que tiene que afrontar sería los costes de personal, así que no sería como lo cuenta el alcalde. Esto lo vamos a contar más adelante. Recuerda, pásate al 88.8 FM y seguirás con todas estas noticias y muchas más. Y si estás en la zona de Viveiro, en el 99.7. Seguimos, ¿eh? Boletín de noticias nacionales e internacionales, 5 minutitos. Y por el 88.8. Continuamos con Costa Viva, con toda la información de la comarca en la Mariña Lucense y en el occidente asturiano. Y tal y como veníamos apuntando justo antes de ese boletín de noticias nacionales e internacionales, hay que hablar del edificio del juzgado de Paz de Ribadeo, que se está cayendo a cachos desde hace ya bastantes años y que genera mucha polémica. Polémica porque el alcalde pide a la Xunta de Galicia, que tiene las competencias en justicia, que se encargue de la restauración de ese edificio y de adecentarlo y de ponerlo en condiciones salubres. Y polémica también porque desde el Partido Popular dicen que nada, y que eso no le corresponde a la Xunta de Galicia, sino que el edificio es propiedad del ayuntamiento y por lo tanto tiene que encargarse el ayuntamiento de solucionar los problemas estructurales o lo que sea de mantenimiento del edificio, y que la Xunta de Galicia, el dinero que ofrece, los 26.000 euros que decíamos antes, pues que es muy está indicado, aunque le parece poco al alcalde, que está indicado para trasladar al personal a otro edificio, no para restaurar ese que costaría pues un montón, 200.000 euros, según señala Jesús López Peravaz. Vamos a escuchar al portavoz del PP.
Vaya, en primer lugar, a necesidade imperiosa e urgente de dotar aos funcionarios do Xuzgado de Paz de un lugar digno para poder traballar, porque no que actualmente están, pues realmente, nefasto, están unhas condicións absolutamente lamentables. Vamos a ver, quero aclarar que, con respecto ao Xuzgado de Paz, o edificio no que están é municipal, é un edificio precioso, un edificio enorme, pero é de titularidad municipal. Tal edificio, arreglalo enteiro, como quero alcalde, pois supón pois preto de 200.000 euros. Fálanse coa Xunta de Galicia, nun primeiro momento, aunque non ten competencias sobre o mantenimiento do local, que iso é propiamente municipal, que quede ben claro, dicen que se divida o presupuesto en tres partes e que participe a Diputación, a Xunta e o propio Concello, o cual o alcalde nin contestou. Ahora, a partir de aí, dicenlle, oiga, cambie usted de local. Si non se pode estar aí, como evidentemente, porque as condicións son lamentables, cambie e dote o Xuzgado de Paz de outro local. E para iso vamos a dar 26.000 euros, creo que son, para adecuar ese local. Ben, na parte baixa do edificio que están, a decentar, pois, unha zona para poder realizar os traballos do propio, bueno, do Xuzgado de Paz, ou ben, noutro local, para poder adecentar e poñer en funcionamiento ese servicio. Por lo tanto, este señor, bueno, é a tónica del, ¿no? Sempre botarlle culpas á Xunta e demás. En primer lugar, ten que solucionar o problema do Xuzgado de Paz, ten que solucionarlo él. El, porque o local, xa digo, é municipal, auténticamente é municipal. Por lo tanto, e o mantenimiento tamén. A Xunta o que fai, é o que ten que facer, é pagarlle aos funcionarios que son da Xunta, evidentemente. Vale, e a partir de aí, pois, as mentiras ás que nos ten acostumbrado este señor. É o culpable e a bruxa sempre é a Xunta de Galicia. Pois mire, no. Usted ni siquiera contesta. É o que se lleve aquí, é que non ten ganas de arreglalo. Ese, xa digo, é un problema urgente, porque esa xente non pode estar nesas condicións laborales, é que é inhumano, incluso podrá ser hasta peligroso. Por lo tanto, ten que solucionarlo xa e adecentar, pues, ou unha parte ou ben que busque outro local, repito. Nada más, despois que nos diga logo si non lle vota a Feijóo, que hai que votar, porque tampouco sabemos nosotros.
Aí quedan las críticas del portavoz del Partido Popular señalando el tema del edificio de juzgado y pidiéndole al alcalde nuevamente, como tantas veces se le han pedido últimamente, que se pronuncie sobre su ideología política actual o su tendencia política actual. Ya sabemos que todavía está en el aire exactamente si milita o no milita por la formación en la que está, en principio está, o si se va a ir o no se va a ir de la formación en la que viene estando en estos últimos años y con la que también adquirió la alcaldía de Ribadeo con esos 10 concejales. Bueno, pues le pide que aclare a quién hay que votar. Seguimos adelante, pasan 10 minutos de la una del mediodía. Vamos a hacer un pequeño alto en el camino, que tenemos que hablar también de montes vecinales.
Fin tu vehículo de empresa con unas condiciones únicas y a tu medida. Ven a los 4 días Peugeot Profesional del 21 al 24 de septiembre y tendrás ofertas exclusivas e irrepetibles en vehículos de stock y condiciones excepcionales de financiación. Regístrate ya en Peugeot.es y reserva tu cita.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
Costa Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. COPE de la Costa.
Seguimos adelante. Como les decía, vamos a hablar de montes vecinales. Aquí de esto se sabe bastante porque hay muchos montes compartidos en nuestra comarca y la gestión también tiene lo suyo de complicado. Pero vamos a hablar de este tema porque el próximo 1 de octubre a las 8 de la tarde se proyectará, si todo va bien y todo sale correctamente, en los cines Cinerandia de Ribadeo un documental sobre los montes vecinales. Se denominan Todas as Mans y ha sido organizado o elaborado por la Cooperativa Cultural 3Ps. Tenemos con nosotros a uno de los componentes de esta cooperativa, Alberto Román. Alberto, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
Falenos de ese documental En todas as mans que queren vostedes proxectar aquí en Ribadeo o vindeiro 1 de outubro.
Nada, un documental que está centrado pois eso, nesa realidade dos montes veciñales que, bueno, que condiciona casi o 25% do territorio galego. Y bueno, un poco a través de este trabajo que se buscaba era mostrar esa realidad de que, bueno, pues como apuntabas, que es bastante compleja, pues porque pues hay bastantes diferencias entre los propios montes vecinales, los que son del interior, los que pueden ser de la costa, también pues sobre todo en el tema de usos, porque hay pues algunos que pueden ser más derivados cara o uso do gandeiro y hay pues otros que tienen más forestal. Hay pues problemáticas también diversas, también incorporación de gente nova, bueno, queríamos mostrar un poco toda esa diversidad de que nos encontramos en este mundo, porque también percibíamos un poco que era una realidad que estaba un poco invisibilizada no contexto da sociedade galega, ¿no? Y considerábamos que eso, que ainda que muitas veces se considera que o monte en Galicia pues é máis un problema que outra cousa, ¿no? Nos entendíamos que o monte é unha grande oportunidade que temos que para pues para os territorios nos que pues para o desenvolvemento económico, pero non só, sino tamén para o desenvolvemento social e ambiental, ¿no? Y entendíamos que, bueno, pues un documental podía ser un elemento que podía ayudar a ese debate que deberíamos de hacer sobre esas potencialidades, ¿no?
Ese documental fíxose a través dos testimonios, das testemunhas de tres persoas.
Sí, bueno, de varias, estuvimos grabando en casi 8 comunidades. Uh-huh. Pues estuvimos, por ejemplo, ahí muy pertiño de vos, en Abadín, na comunidade de Labrada, estivemos grabando aí, grabamos na zona, por exemplo, de Carnota tamén, na zona de Lalín, algúnas perto de Vigo, no Rosal, e logo tamén grabamos un baldío, que como se chaman en Portugal, a esta realidade, na zona de Coimbra, porque queríamos mostrar un pouco, bueno, esa complexidade da que falaba, ¿no? E logo tamén contamos con voces, pois, digamos, do mundo máis académico, xente da Universidade de Lugo, de Santiago e de Vigo, e tamén da Universidade de Coimbra, que aportaron, bueno, pois un pouco unha visión máis, iso, desde o punto de vista da investigación, non?
Seguro que...
Todo iso...
Perdone, siga.
No, que todo eso, digamos, que construye esa voz que aparece en el documental, ¿no? Que una voz, pues, que tanto las personas que están ahí, que están no día a día en los montes vecinales, como as personas que desde la reflexión o desde la investigación, pues también tienen trabajado sobre esta realidad.
E ademais, vostedes, despois da proxección deste documental, terán a unha persoa para manter aí unha conversa posterior e as persoas que vayan poderán tamén manifestar as súas inquedanzas, por exemplo, ¿no?
Sí, é un pouco o que buscamos con este tipo de proxección, será ese debate do que falaba, ¿no? Un pouco a través do documental. Y luego después pues, tratamos de, cuando es posible, pues irnos y también eso, debatir con las personas, que pues, las personas pregunten, tengan pues dudas sobre las cuestiones que ya puede sugerir el propio visionado, ¿no? Y en aquel sitio, donde es posible, pues por ejemplo, como podría ser en Ribadeo, pues contaríamos con la presencia, pues en este caso, de Enar Román, que es como la presidenta de la Comunidad de Montes de Labrada, que participó en no documental, en la grabación, y que viría, estaría con nos ese día también en Ribadeo para responder o atender a aquellas cuestiones que o público quixera facer, non? Buscamos un pouco eso, que sexa máis alá dunha proxección, sino que pois, sexa tamén esa unha parte de debate e de reflexión entre os asistentes e nós.
E imos explicar tamén como teñen que facer as persoas interesadas en asistir a este documental, porque isto é algo como un crowdfunding, non? Sí. Temos que apuntarnos se hai a xente suficiente, entón poderase proxectar.
Sí, bueno, este documental é unha, digamos, unha producción mediana, non? Porque, bueno, é unha producción feita, pois, iso, desde a nosa cooperativa, que somos unha cooperativa cultural, e entón, bueno, pois, este tipo de proxectos teñen así, digamos, dificultades, ou, bueno, non é fácil acceder aos cinemas máis comerciais, non? Entón, bueno, desde hai casi un ano está funcionando unha plataforma que se chama Screamlink, como pantalla ou visionado, e esta plataforma que permite, pois, bueno, pois, iso, promover que se poda facer proxeccións en certos cinemas comerciais a través dun sistema que realmente o que se basa é que a xente, digamos, que quere ir ese día a ver o documental, porque va a estar nos multicines Cinelandia, pues digamos que ten que reservar a súa entrada previamente. Hai un tempo de campaña, ¿no?, para poder reservar. Si se consigue o número de persoas, o mínimo número de persoas para poder cubrir a proxección, pois realízase a proxección. En Ribadeo, a campaña está en marcha xa. Digamos que quedan 6 días e aínda necesitamos aí sobre 60 persoas que necesitaríamos que reservasen antes de eso, de 6 días para poder proxectar en Ribadeo, ¿no? Uh-huh. Y nada, un poco animar a toda a xente que nos poda estar escoitando e que teña interese, pois iso, que faga reserva. Digamos que a reserva de entradas non é que digamos que te saquen o diñeiro xa, que te cobren a entrada antes de facer, sino se cobraría entradas si se consiguen a reservas, ao mínimo de reservas, non se faría antes. Entón, bueno, pues podese reservar e si se fai ben e si non se fai, pues non te pasa nada porque non te cobrarían nada.
Non cargarían o coste.
Non cargarían nin coste ningún. Entón, bueno, animar eso a xente, bueno, porque é un documental que tamén conta coa música de Germán Díaz, que é un músico tamén aí bastante próximo na zona, porque vive na Terra Chá, é un músico que tamén nos últimos tempos tivo bastante proxección internacional, e a verdade é que, bueno, o documental está grabado así con moita calidade, tratando de mostrar un pouco tamén entre paisaxe e música, pois hai momentos moi moi evocadores, e nada, animar un pouco a xente a que se anima a vir ese día aos multicines Cinelandia.
En todasasmans.com, esa é a página web onde teñen que entrar para apuntarse.
Sí, na página de Screamlink, que é screen.li, o si no, si LY, y nada, o si no, tamén buscando no Facebook, no noso Facebook, en todas as mans, pues tamén aí xa teñen o link que poderían tamén xa directamente acceder á página da plataforma de reservas.
Pues aí temos esa proxección para 1 de outubro, necesitan aínda máis persoas para que se poda levar adiante. Alberto Román forma parte da cooperativa Tres Pés, gracias por estar con nos, falándonos deste proxecto e dese documental, que haxa sorte.
Nada, muchas gracias por darle visibilidad a esta convocatoria, y a ver si es posible pues estar el día 1 ahí en Ribadeo, porque ainda no se hicieron muchos pases por esa zona, así que se fixo en muchas ciudades y vilas galegas, y mismo se estreó en Madrid y Barcelona, y nada, esperamos poder estar ahí el día 1.
Tenemos una cita entonces, Natalo, Alberto, gracias.
Nada, un saludo, gracias.
Viva, cada día, toda la vida de la costa.
88.8, 93.6 y 99.7 FM. Cope de la Costa.
Seguimos, 20 minutos pasan de la una del mediodía y hacemos una recapitulación de la información más destacada a lo largo de esta jornada de hoy. En materia sanitaria, el doctor Javier Carreira Delgado se convierte en el nuevo jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital da Costa de Burela. Accede a esta plaza en el Hospital Burelés con el ánimo de potenciar y aumentar las prestaciones en este importante servicio hospitalario. Resulta que toma la vacante que ha quedado tras la jubilación del doctor Pedro Gordo, que hasta su retirada profesional ejercía esas funciones de coordinación y dirección del servicio. Así que el nuevo jefe del Servicio de Medicina Interna del Hospital da Costa de Burela se llama Javier Carreira Delgado. Se licenció en 1983 en Medicina y Cirugía por la Universidad Autónoma de Madrid y en el 88 alcanzaba la especialidad de Medicina Interna. Tiene experiencia profesional en el ámbito del Servicio Galego de Salud, porque empezó en el 91 como especialista adjunto de Servicio de Medicina Interna en el Hospital da Costa de Burela, así que ya estuvo por aquí, obteniendo en 2005 la plaza fija de especialista del área en medicina interna en ese centro hospitalario y obtenida en concurso oposición. Luego también completó su amplia formación con un máster en dirección y gestión de servicios sanitarios, entre otros cursos de formación médica y de gestión. Ha impartido docencia universitaria, siendo tutor durante varios años de los alumnos de la Facultad de Medicina de Santiago de Compostela. Impartió numerosos cursos de formación continuada. El caso es que él se encarga a partir de ahora del Servicio de Medicina Interna del Hospital da Costa. Es el nuevo jefe, Javier Carreira Delgado. Dentro del mundo de la sanidad también en esta jornada de hoy toca la crítica. Desde CIGA Saúde señalan que la obra de ampliación del Hospital da Costa es plenamente electoralista y que además es la obra de las campañas del Partido Popular, pero además incluso en plena campaña electoral dicen que se ha paralizado y que en estos momentos esa especie de helipuerto que se había comenzado a realizar se ha quedado sin máquinas y sin gente. Vamos a escuchar a Joan Bouza, el responsable de CIGA Saúde en La Mariña.
Se me era difícil a topar una farsa más teatralizada que la tragicomedia de ampliación del Hospital da Costa del Partido Popular. Trágica por el abandono que vimos padeciendo los mariñas en la llegada de Feijóo, que al Apolo 2009, en la cesta de la Fava de Lourenzá, prometía a inminente ampliación del Hospital da Costa, a primeira de moitas promesas incumpridas. Logo vería o plan funcional, o anuncio de licitación do plan director, a adjudicación deste, o concurso de elaboración do proxecto, a adjudicación do mesmo, e o duplo de anuncios a outras tantas comunicacións en prensa, e máis anuncios e visitas fulgurantes para por fin inaugurar unha maqueta. A comida continúa cando luz, día 1 de maio deste mismo ano, presentáronse varios concelleiros, delegado do goberno, alcaldes e demais políticos para inaugurar a bombo e platillo o estudo geotécnico dun aparcadoiro subterráneo. Despois de inaugurar a maqueta, a que todos os espazos que agora se utilizan para aparcar os vehículos se converten en servizo, son moitos os mariñanos, tal igual que nós, CIGA Saúde, sabedores do gran interese do PP por construir aparcadoiros de xestión privada nos hospitais, como Noula o Álvaro Cunqueiro de Vigo, pregúntanse cal será a empresa que vai xestionar o aparcadoiro e que cal vai ser o custo que imos ter que pagar os usuarios. A realidade, para CIGA Saúde Amariña, é que a día de hoxe o que temos son 7 anos de mentiras do Partido Popular e un hospital empequenecido, abandonado, con falta de persoal, de camas e servizos en precario.
Además, también Bouza señala que esta ampliación, cuando se termine, si se termina teniendo mucha fe, dicen además, resulta que quedaría incluso obsoleta.
A realidade é que, sendo moi optimistas, e tendo moito a fe, atopámonos cun proxecto de ampliación que non dará resposta ás necesidades básicas en materia de sanidade na nosa comarca. Unha ampliación que non recolle un aumento significativo do número de camas, que non contempla a instalación dunha resonancia magnética fixa, que non aumenta a carteira de servicios médicos a ofertar, ou que non aumenta o número de quirófanos, ou que non contempla unha gardería para axudar a conciliar a vida laboral e familiar das nosas traballadoras. E tendo aínda moita máis fe, se algún ano remata en ampliación do noso hospital, volveremos a toparnos cun centro obsoleto que non chegará para atender as demandas sanitarias da nosa comarca. Esta comedia continúa hoxe cando nos atopamos que os únicos movimentos feitos foron movimentos de terra e a construcción parcial dun heliporto, desaparecendo de súpeto tanto a maquinaria como as persoas encargadas de realizar as obras, como asuntamos na foto que enviamos aos medios de comunicación. Se en plena campaña electoral Feijóo paraliza as obras desta suposta ampliación, que podemos esperar despois das eleccións do 25 de setembro? A conclusión para os dirigentes do PT é evidente. Temos unha campaña electoral, temos un objetivo publicitario, non temos vergoña e, por tanto, queda inaugurada esta suposta ampliación do Hospital da Costa. Non temos camas libres, que llevan pacientes a medicina privada de Lugo, a que le importa eso, mejor calamos lo que estamos en campaña electoral.
Ahí quedan las declaraciones desde la Confederación Intersindical Galega CIGASA UDE en esta jornada de hoy sobre esas obras de ampliación del Hospital da Costa que estarían paralizadas y también en plena campaña electoral. Seguimos adelante y hablamos de otras obras, las que se van a llevar a cabo en la Ría de Navia de dragado, porque el Principado autoriza el dragado de la Ría de Navia, pero señalan desde la Coordinadora Ecologista de Asturias que lo autoriza sin haber tenido en cuenta los impactos ambientales que esto va a suponer. Ellos se presentaron en el mes de diciembre varias alegaciones al trámite de información pública de ese estudio de impacto ambiental del proyecto de dragado, pero no se han tenido en cuenta. Y apuntan que es necesario mantener un equilibrio entre los intereses de las empresas y los intereses particulares o también ambientales. Escuchamos a Fructuoso Pontigo, que es el responsable de la coordinadora.
La coordinadora ecologista lamenta que el Principado de Asturias no haya atendido las alegaciones que se presentaron en diciembre del año pasado al proyecto de mantenimiento de calado de la Ría de Navia y no se haya hecho un estudio ambiental lo suficientemente grande como para poder valorar el impacto que van a tener esas obras en la ría. Hay que recordar que la Ría de Navia tiene un serio impacto en cuanto a que los suelos son contaminados y que vemos una clara afección a lo que son las playas del entorno, y bueno, parece que han querido tirar por camino en medio y bueno, solo atender la presión del astillero, nada del futuro de la, y lamentar para adelante sin tener en cuenta sus impactos. Lo que estamos asistiendo es al fenómeno que no solamente pasa en Navia, lo vemos también en el EO, y es que se atiende solamente a las peticiones de una de las partes, en este caso los astilleros, que traigo son importantes, que todo el mundo quiere que se mantengan, pero claro, hay que compatibilizarlo con la conservación de los ecosistemas. Y las rías son ecosistemas vivos y no podemos permitir que, por las presiones de estas empresas, solo se atienda sus peticiones y no que se busque ese equilibrio entre conservación de un espacio y los calados que ellos quieren para búsquedas más grandes.
Además señalan también desde la coordinadora ecologista que se ha comprobado que es mejor tocar cuanto menos mejor, es decir, que cuanto menos se toque mucho mejor, porque todo lo que se le quita de arena y demás luego lo vuelve a traer el mar. Señalan que cuanto menos dragado es mejor.
Lo que se ha visto hasta ahora es que dragando menos que lo que se pretende ahora, hay unos efectos claramente de basculamiento de la arena, una pérdida de arena considerable. Y vemos que esa arena pues acaba yendo a otros lugares precisamente muy poco adecuados. Con lo cual, bueno, sorprende que no se haya tenido en cuenta esta particularidad que nosotros reclamábamos. Por eso de ahí la necesidad de un estudio más amplio, no solo batimétrico y de calificación de los suelos, porque encima, bueno, es un tema bastante importante. Esta manía de dragar suelos contaminados y verterlos al mar, pensando que el mar lo traga todo, cuando el mar siempre devuelve casi todo, pues no nos parece muy adecuada.
Ahí queda la crítica de los ecologistas, la coordinadora ecologista de Asturias.
Ya está aquí el quinto ranking de pádel Hyundai Vitramotor Lugo, que se disputará de octubre a mayo en las instalaciones de Padel Club Ribadeo, en las categorías masculina, femenina y mixta. Con la inscripción, llévate un polo técnico de regalo. Anótate en el 650-624-350. Todos los meses sortearemos cenas para cuatro personas y podrás irte de fin de semana gratis conduciendo un Hyundai Tucson. Patrocina Hyundai Vitramotor en Lugo y en Foz. Colabora Car Alimentación. Quinto ranking de pádel Hyundai Vitramotor Lugo en Padel Club Ribadeo.
Seguimos adelante. Recuerda que ahora continuamos hasta las 2 de la tarde con mucha más información. Continúa Costa Viva en el 88.8 FM. Mueve un poquito el dial. Y si estás en la zona de Viveiro, pues ya sabes, en el 99.7. Seguimos con mucha más información hasta las 2 de la tarde. con muchísima más información en esta jornada de hoy. Está saliendo el sol bastante en Ribadeo. En estos momentos tenemos los cielos con nubes y claros, luciendo el sol, y recordamos que a partir de la tarde se espera que se cubra un poquito el cielo. En principio lluvia, ¿no? Y mañana, recuerdo el pronóstico meteorológico, cielos más cubiertos por la mañana, nubes y claros el resto del día. Mañana el nordeste nos acompañará débil durante casi todo el día, hasta la noche en que quedará en calma, y las temperaturas serán bastante parecidas a las de hoy. En 12 grados como mínima y 20 grados como máxima. Entre las citas que tenemos para los próximos días, la alcaldesa de Viveiro, María Loureiro, ha convocado a los medios de comunicación el jueves, día 22 de septiembre, a una presentación a la una del mediodía en la sala de juntas del Ayuntamiento de Viveiro. Va a presentar la 11ª marcha de senderismo Minas da Silvarosa. Y recordamos que también en la jornada de mañana, no la de hoy, la de mañana, en Viveiro se va a presentar otra marcha, en este caso la gira cicloturista, Concello de Viveiro, que camina por la 29ª edición y se presentará mañana a las 7 de la tarde en la sala de juntas del ayuntamiento.
Todos los días, de lunes a viernes, por tan solo 9 euros, lo fresco del mercado en los menús del Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Déjate llevar por la carta. Amplia oferta en pescados y carnes. Hotel Viladoval, donde la atención es un fuego lento del que salen los mejores caldos. Ah, también la carta de vinos sabe de esos caldos. Hotel Viladoval, en Ferreira do Valadouro, 982-57-1653. Ven a degustar la mejor cocina en un entorno privilegiado.
Treinta y dos minutos pasan de la una del mediodía y seguimos hablando de esas noticias que en este día de hoy. Y el autismo hoy es noticia en Burela, porque esta tarde va a tener lugar una jornada. Es una jornada pues de encuentro con padres. Está organizada por la Federación Autismo de Galicia y les va a servir seguro que para intercambiar sus experiencias y para conocer pues novedades y bueno, otros testimonios y un poquito de, y a lo mejor un poquito de esperanza y de alegría. Tenemos con nosotros a una de las personas responsables de esta jornada. Ella es Cristina Couto y es responsable del programa Coidamos TEA, más de psicóloga de la Federación de Autismo de Galicia. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenos días, ¿cómo estáis?
Tienen ustedes esta tarde la penúltima jornada de este programa de la Federación de Autismo de Galicia. En esta jornada intentarán dar un poquito de respuesta, ¿no?, a las familias que en nuestra zona pues no tienen una asociación aquí al ladito. La tienen en Lugo, pero no es demasiado cercana y seguro que tienen mil dudas.
Efectivamente, con este programa Coidamos TEA, lo que venimos haciendo, no solo hoy una jornada, sino que venimos trabajando tanto con familias como con profesionales a lo largo casi de un año. Empezamos este recorrido en marzo con las familias y cada mes pretendimos un poco tener un encuentro con las familias y dar un poco respuesta a las necesidades, ¿no?, del día a día que pudiesen tener, pues desde trastorno de control de esfínteres, como problemas de sueño, como hablamos un poco de alimentación, bueno, diversas necesidades y dificultades que se pueden encontrar las familias, ¿no?
Porque aquí en nuestra zona muchos mecanismos al alcance de las familias que tengan algún niño con autismo no tenemos.
Vale, yo lo que me gustaría decir es que sí que es una zona en la cual está alejada de servicios específicos en los que se trabaje con personas con autismo, ¿vale? Uh-huh. Sí que efectivamente hay otras asociaciones y entidades que trabajan a nivel de discapacidad, ¿no? Pero específico de atención para personas con autismo no hay ningún servicio, ¿no?, en esta, en lo que es la Marina.
Uh-huh. Y usted va a intervenir en estas jornadas. A mí me gustaría saber, si se puede, qué es lo que les transmite a los padres o qué les cuenta, o si también tienen pues motivos para dar esperanzas.
Bueno, tenemos que decir que no es una enfermedad, ¿vale? Queremos ir transmitiendo que no hay cura para el autismo, entonces tenemos que ser realistas. Pero ¿qué es una condición? Es un trastorno del desarrollo, y con una condición en la cual está afectado pues la comunicación e interacción social y la flexibilidad y pensamiento conducta, ¿no? Lo que tratamos un poco pues dar ese apoyo profesional y también que darles el apoyo emocional entre iguales. Es decir, lo que hemos hecho es crear una red de apoyo entre familias como nosotros decimos, es si nosotros tenemos la formación, ¿no? Ellos tienen, pues, o pueden compartir experiencias que nosotros no les podemos facilitar, ¿no? Entonces, la importancia, ¿no? Quería destacar del apoyo emocional entre iguales, ¿no? Y muchas veces entre personas que reciben el diagnóstico y personas que ya son, como yo digo, veteranas, ¿no? Con un hijo o hija con autismo.
Sí, porque además también a lo mejor, pues una vez que ya asumes la realidad, como usted dice, no es una enfermedad, evidentemente esto no tiene cura, pero tienen que vivir con ello y aprender a integrarse en la sociedad con ello, pues a lo mejor otras personas que estén en esa misma situación resulta que tienen unos trucos o unas ideas que a ti no se te han ocurrido.
Efectivamente, muchas veces incluso pues va más allá el hecho de reunirnos que de las orientaciones que nosotros damos, ¿no? Muchas veces también surgen de las familias, de las experiencias de las familias, y qué les fue útil, que muchas veces tenemos que decir que hay tantos autismos como personas, ¿no? Me refiero que no hay, es un trastorno muy complejo, y dentro de un espectro, que significa un continuo, con personas con autismo de mayor afectación y personas con autismo de menor afectación, ¿no? Cada caso es único.
Pues ahí tenemos esa penúltima jornada. También ustedes, pues cuentan con la colaboración de Capaces Lugo e incluso, no sé si es Capaces Lugo o todos en colaboración, tienen una escuela de padres.
Mira, les comento. Autismo Galicia es una entidad que representa a tres entidades de toda Galicia. Una de ellas es Capaces Lugo, con la que contaremos hoy con su gerente Ángeles Fernández. La que nos hablará un poco pues de la experiencia de Capaces Lugo y de los programas y proyectos que están desarrollando o que ya desarrollaron o que tienen previsto desarrollar.
Pues ahí tienen esos programas también que tienen previsto desarrollar y luego les queda una última sesión. No sé si tienen ya lugar para esa última sesión en la que veo que van a elaborar una guía para las familias que acaban de recibir el diagnóstico.
Bueno, pues está el final, ¿no? De ese encuentro, que ojalá que no sea un final, sino que podamos mantener el contacto y seguir prestando apoyo a las familias de la Mariña del Lucense. Seguramente Ángeles de Capaces nos va a contar, bueno, muchas novedades, ¿no? Sobre este apoyo que van a tratar de prestar por parte de Capaces Lugo, ¿no? Y el último día lo que haremos es una entre todas las familias, porque no solo el programa Cuidamos Tea está en Burela, sino también está en otros concellos de Galicia, como Fe, Fontareas, Monforte, ¿no? Y lo que vamos a tratar es elaborar entre la voz de la experiencia, que no son más que las familias, una guía con las cosas útiles, ¿no? O con las cosas que les hubiese gustado tras recibir un diagnóstico, ¿no? Pues hacer una guía desde la voz de su experiencia, que es mejor que las familias, ¿no?
Pues son herramientas, son instrumentos que seguro que pueden ayudar a las familias a desenvolverse un poquito mejor cuando tienen esta situación. Una última pregunta, Cristina, ¿hay suficientes ayudas de la administración? Porque hay veces que a una familia pues le toca tener a un hijo, a un descendiente con autismo, y la familia a lo mejor no tiene medios económicos y encima están apartados, como puede ser la Mariña Lucense. ¿Aquí estaríamos cubiertos?
Efectivamente, lo que tratamos de transmitir también a las autoridades es la disparidad, ¿no?, de recursos que no solo nos podemos encontrar a nivel estatal, en diferencias entre Galicia y otras comunidades autónomas, sino dentro de nuestra propia comunidad, ¿no? Diferencias a la hora de conseguir recursos, de conseguir un diagnóstico, es una de las líneas que necesitamos atajar, ¿no? Que no haya esa disparidad entre diferentes zonas.
¿Y la sanidad pública tiene las posibilidades, las capacidades y el conocimiento para hacer esos diagnósticos a tiempo?
Necesitamos seguir trabajando, necesitamos que los servicios sanitarios se sigan formando. Aquí contamos pues incluso pues con una pediatra y con la trabajadora social del Hospital de la Costa, con la pediatra del Centro de Salud Burela. Hay interés, necesitamos ese apoyo, ¿no?, para seguir formando a profesionales y que el decreto de atención temprana, que tanto nos hace falta seguir un poco pues apoyando, ¿no?, esa necesidad de coordinación entre los servicios sanitario, educativo y social, ¿no?, que siga adelante, que no se pare y que siga progresando.
Pues ahí tenemos, que sigan investigando, estudiando, porque al fin y al cabo los profesionales se ponen al día y luego se pueden pues detectar determinados problemas mucho antes y luego establecer todos los protocolos que sean necesarios para una perfecta integración en la sociedad, que supongo que es a lo que aspiramos. Esta tarde, Casa de Cultura de Burela, entre las 6 y las 8:30, se van a juntar ahí 16 familias de Burela, participan en el Coidamos TEA, que así se llama esta última jornada del programa de la Federación de Autismo de Galicia. Y Cristina Couto, responsable de ese programa Coidamos TEA y además psicóloga de la Federación de Autismo. Cristina, muchas gracias por estar con nosotros hablándonos un poquito de este asunto. Esperamos que tengan suerte y que sigamos avanzando en el tema, claro.
Si me dejáis un apunte final, sí. No solo familias de Burela, sino tenemos familias de toda la Mariña, uh-huh. De Viveiro, de Foz, vale. No es un programa solo para familias de Burela, sino que contamos con los diferentes concellos de alrededor, vale.
De toda la Mariña lucense, pero centrados en Burela. Perfecto. Pues muchas gracias, Cristina. Mucha suerte, claro.
Gracias a vosotros por vuestro apoyo, ¿vale?
Buenas tardes.
Venga, buenas tardes. Gracias.
Ven poñerte en forma, ven relaxarte, ven cuidar as túas costas, ven nadar, ven sentirte mellor.
Chegou a hora de poñer en marcha o teu plan Ben. En B1 Ribadeo queremos poñercho moi doado. Próbanos unha semana gratis e se te inscribes. Regalamos xa matrícula. Descarga a túa invitación en elplanben.com. Faino como que irás, pero ben.
En La Solana, Ribadeo, nuevos menús para este año. Celebra tu cena de empresa, comunión, bautizo, cumpleaños, con menús creativos o tradicionales y siempre con la calidad ya reconocida de nuestra cocina. Platos de primer nivel al alcance de pocos restaurantes, adaptados a tu presupuesto, que serán del agrado de todos. Llámanos sin compromiso al 982-128-835. Te atenderemos gustosamente y te asesoraremos para una mejor elección. Restaurante La Solana, en Ribadeo.
Seguimos, 42 minutos pasan de la una del mediodía y se está celebrando en Burela la Semana de la Movilidad. Se prolonga hasta el próximo 22 de este mes de septiembre. Han llevado a cabo una buena cantidad de actividades para intentar concienciar a la gente de que aparque un poquito el coche, que se mueva pues a pie o incluso en bicicleta, que es mucho más saludable para ellos y para las ciudades, al fin y al cabo. Vamos a escuchar al alcalde burelés, Alfredo Llano, porque nos da cuenta de esas actividades que se han celebrado y además felicita a la concejal de Medio Ambiente, a Noelia María Ben, por la organización de este evento. Asegura que, de hecho, la participación está siendo extraordinaria. Escuchamos a Alfredo Llano.
Primera cuestión que quiero felicitar a concejal directamente, porque Noelia fue quien organizó, quien mejoró muchísimo estos días de la movilidad, esta semana de la movilidad. Es decir que, claro, en Galicia, con toda la importancia que hay que dar en todos los concellos, solamente hay dos que fagan o que fagamos nosotros, que vamos, dos en total, nosotros más Vigo, que son quienes organizan las jornadas de esta importancia, con esta categoría, etcétera, etcétera, ¿no? Eso significa que, por lo menos aquí con esas cosas con interés, tratamos de, dentro del margen que nos podamos llevar a cabo las cosas, hacerlo de siempre con máximo nivel. Pero tengo que decir que, en primer lugar, a organización fabulosa, a participación extraordinaria. ¿Qué se pretende con estas jornadas sobre, pues bueno, que repercutan en el medio ambiente, en la forma de usar los vehículos, promocionar fórmulas de andar sin necesidad de utilizar vehículos en muchos sitios, por ejemplo, ir andando, ir en bicicleta, determinar pues cómo se mejora pues la conducción de un vehículo, cómo se puede elevar un mantenimiento de otra manera que contamine menos posible, que sea más efectivo, tratar de ver las nuevas tecnologías ahora de conducción, como son coches híbridos, a los eléctricos, ver cómo se interpretan, sobre todo para los más nuevos, porque vinieron muchos rapaciños dos colegios, sin dos, si estuvieron aquí no concello dando una vuelta y vendo pues a seguridad de guiar, pues para promover a través de los más nuevos, pues son los conocimientos de cómo se puede mover un con todas las garantías a través de las ruas, interpretando bien las señales, interpretando bien los semáforos, etcétera. Y todo eso encargada, ben rebozada con muitísimos actividades que se levaron adiante todos estos días que están levando, pues evidentemente foi, hay que decir así, un atractivo muy grande para a comarca da Mariña a través das actividades que se fixeron en Burela, e desde logo a efectividade e o objetivo desta semana da movilidade, eu penso que quedou perfectamente demostrada e ben aplicada. houve moitísimas asociacións e colectivos de Burela que participaron nesta edición. Hai que agradecerles tamén a súa participación, a da maneira en que o fixeron. Houve moitísima participación en diferentes actos da xente de Burela, fora de Burela, que estuveron aquí correndo as diferentes cuestións que se van aplicando. Bueno, foron uns días, eu creo que extraordinarios, ademais quedou moi claro que a cuestión da Semana da Movilidade sí que tuvo repercusión e intentase por lo menos chegar co fin último, que pues mentalizar, preocuparse de que tantas cidades e os outros povos sexan máis habitables, bueno, pues aplicar fórmulas para que eso sexa así.
Para tener ciudades más habitables y para que todos seamos un poquito más conscientes. Pues ahí tenemos un éxito de la Semana de la Seguridad con muchísima participación. Y seguimos hablando de otros temas cuando faltan 15 minutos para las 2 de la tarde de pesca en Mondoñedo, porque se organiza un taller de pesca para los más pequeños, para los niños de primaria, niños y niñas de primaria o también de instituto. Se va a llevar a cabo el día 23 de septiembre a las 4:30 de la tarde en la Casa de la Juventud de Mondoñedo. Les van a enseñar pues las labores básicas que hay antes de ponerse a lanzar la caña. Miguel Ángel Fernández forma parte de la Asociación de Pescadores del Río Masma.
Eu estou dentro dunha asociación de pescadores e nós, bueno, pues o que estamos intentando é meter un pouco os rapaces no que na pesca, non? Pues por algún lado hai que empezar polo básico, enseñarles polo menos o que é unha caña, o que son os cebos, fabricación de moscas, todo isto, para que les vayan, eu creo que os deportes ao aire libre pues son moito mellores que estar por aí xogando co móvil e por aí adiante.
Ahí tienen esa finalidad, esa intención del taller, que los niños no estén enganchados al actual móvil y que salgan y, bueno, pues adquieran un deporte como hobby, como algo que les gusta y que les entretiene, que puede ser, bien puede ser, la pesca. Por lo tanto, nos habla también de las edades a las que va dirigido y de, bueno, pues del coste, que es cero, o sea, cero coste, y de cómo tenemos que inscribirnos.
Sí, sobre 7, 8 años, bueno, incluso sobre 5 años, pues ya sería una edad muy boa para empezar, para ver como vai, e para ir, a ver, o que está claro é que un rapaz de 7 anos pues non vai a pescar peces literalmente os primeiros tempos, non? É a cuestión de moito tempo, pero bueno, hai que ir empezando desde cero para saber, para ter unha base, non, unha palabra. Unha sesión sola, bueno, intentaremos, fai cousa de 15 días, pois fixamos outro de 2 días e intentaremos, pois, máis para diante, pois, facer un fin de semana ou incluso 2 fines de semana, para que, a ver, tampouco se pode enseñar todo en 2 horas, non? Pero, bueno, é esencial que, para que vexan se lles gusta ou non lles gusta, unha palabra. Vamos a ver, a actividade non ten coste ningún, coste cero, e bueno, temos 2 números de teléfono a chamar, un é o 619-27-1490 e o outro, bueno, si chama o Concello de Mondoñedo, non poden se apuntar sin ningún problema.
¿Quieres conducir lo último de lo último de lo último de Peugeot? Pues no seas el último y conduce el nuevo SUV Peugeot 2008 con Grip Control y la mejor tecnología por solo 226 euros al mes con Peugeot Easy Renting. Sin entrada, mantenimiento incluido y posibilidad de cambio a los 4 años. Renting a particulares con PSA Financial Services.
Martínez de Lugo, concesionario oficial Peugeot para la provincia de Lugo y en su red de agentes.
A continuación tenemos que hablar de cultura y de cuadros y todo ello unido a la educación, y aquí al lado, en Tramundi, en el occidente asturiano y vinculado con toda la zona del occidente astur. ¿Y por qué digo todo esto? Porque esta tarde va a tener lugar en Tramundi, en el Centro de Artesanía de Bres, una interesante conferencia y la inauguración de una exposición también muy interesante. La conferencia es sobre un clásico, el Museo del Prado, un museo de todos y para todos, así se titula, y después se inaugura una exposición con obras, reproducciones de que alberga el Museo del Prado. Tenemos con nosotros a Fernando Pérez Suescún, que es jefe de contenidos didácticos del área de educación del Museo del Prado. Fernando, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El Museo del Prado, un museo para todos. Cuéntenos en qué va a consistir la conferencia que van a ofrecer usted y también Esther de Frutos, responsable del área de educación, esta tarde en presentar a Mundi sobre el Prado.
Pues queremos transmitir esa idea, ¿no? El Museo del Prado es depositario de una serie de obras que han ido coleccionando los reyes, que han ido adquiriendo los responsables del museo, pero esas obras no son de ellos, esas obras son de todos nosotros, todos los españoles o todas aquellas personas que acuden a visitar el museo, ¿no? Queremos transmitir esa idea de patrimonio, cosas que pertenecen a todos, a toda la humanidad, y que todos debemos preocuparnos de conservar y de mantener para generaciones futuras. Por eso, sobre todo ahora que yendo al occidente asturiano, es decir, esa idea, pues hay gente que igual no ha ido nunca al Museo del Prado, ha oído hablar de él, no lo conoce, pero que piense que esas obras también le pertenecen, ¿no?, de una manera un tanto simbólica.
Y además es la manera de convencer a las jóvenes generaciones con las que se van a encontrar ustedes también, porque esto está enmarcado en todos esos actos que organizan desde el IES, Elisa y Luis Villamil de Vigadeo, para todo el occidente asturiano. Conferencia sobre el Prado, un museo de todos y para todos. Quizá hayamos ido erradicando esa idea que había antiguamente de que ir a un museo a lo mejor era un poco rollo para los jóvenes, hablo.
Exactamente, pasa, a veces la gente mayor no va al museo porque dice, no, es que yo no voy a entender nada, es que yo no he estudiado, por eso me voy a perder, o los jóvenes, pues una cierta dejadez, ¿no?, por lo que allí se conserva, ¿no?, los museos como instituciones muy serias, y sin embargo queremos transmitir que es algo distinto, y por eso en la conferencia vamos a contar todo el tipo de actividades que hacemos en el museo, como dentro de nuestra labor docente, hacemos ciclos de cine, representaciones teatrales, visitas dinamizadas con actores, recorridos por las salas. Es decir, es un museo vivo donde no solo cuelgan los cuadros, sino que se vive una intensa actividad.
Intensa actividad, y además muy importante verlo y entenderlo, pero no solamente ya ver y entender, sino que hay cuadros que simplemente ya transmiten por sí mismos, como este cuadro que utilizan ustedes para el cartel de la exposición, que son las Meninas de Velázquez, que es un clásico y ya lo dice todo, la verdad, porque también van a traer una serie de reproducciones de cuadros emblemáticos. Háblenos de eso.
Sí, pues queremos que sea una especie de pequeño Prado, un Prado en miniatura, ¿no? Por eso hemos escogido 28 obras representativas de lo más selecto del museo, ¿no? Pues organizadas por escuelas, que es como tenemos organizado en el Prado. Dentro de la Escuela Española, pues hay obras del Greco, como El Caballero de la Mano en el Pecho, de Velázquez están Las Meninas y las Hilanderas, de Goya está El Quitasol y está el 3 de Mayo, hay obras también luego de pintura italiana importantísimas, como La Anunciación de Frangélico, Carlos V en la Batalla Milver de Tiziano, El Lavatorio de Tintoretto, Un Cardenal de Rafael. La pintura flamenca, ahora en el Prado tenemos una gran exposición dedicada al Bosco, pues obra más emblemática, El Jardín de las Delicias, está reproducido en la exposición, como también hay obras de Rubens, de Rembrandt, y hemos querido hacer un guiño también al lugar donde va a estar la exposición, a ese Centro de Artesanía de Brest, escogiendo unas imágenes de Goya, cuatro representaciones de Goya de las cuatro estaciones, en las cuales refleja las labores agrícolas, ¿no? En este caso, un cuadro de la vendimia para representar el otoño, o una era, la recolección del trigo para el verano, y dos obras interesantes, poco conocidas, un lavadero que refleja a las mujeres que lavaban la ropa en el río en Madrid a finales del siglo XIX, como se ha hecho en todos los pueblos de España, y una hilandera de Valeriano Domínguez Becker, el hermano de Gustavo Adolfo, que refleja ese trabajo del hilado de la lana para la elaboración de tejidos que se sigue haciendo en el Centro de Artesanía. Hay una artesana que está ahí radicada, entonces pues queríamos contextualizar la exposición de esa manera.
Pensado especialmente para ese Centro de Artesanía de Brest, donde se van a mostrar esas reproducciones de cuadros emblemáticos de lo que es el arte, tanto español como italiano, evidentemente, como nos estaba hablando de otros artistas. ¿Sabe? Yo estuve de viaje una vez por Oslo y la verdad es que me sorprendió ver el Museo Nacional que tenían ellos. Era una sala que no tenía nada que ver con el Museo del Prado, que es una impresionante pinacoteca. Incluso ellos tenían las ventanas abiertas y ahí estaban cuadros tan emblemáticos como puede ser El Grito de Munch. Me llamó la atención y allí me dijo una persona, es que el Prado es una de las mejores pinacotecas que hay a nivel mundial, y es que lo es.
Sí, sí, evidentemente. Nosotros nos consideramos muy afortunados de poder trabajar en una institución de ese calibre y dar a conocer, como te decía, ese trabajo que hacemos, ¿no? Es una visita inexcusable. Toda persona que pase por Madrid tiene que pasar por el museo. Y cuando no puedes, pues es el Prado, como en este caso, el que se desplaza hasta el occidente asturiano.
Es que lo tenemos ahí, lo tenemos desde siempre. Bueno, al menos algunos lo recordamos desde siempre y parece que no siempre valoramos lo que tenemos cerca, pero es un grandísimo e impresionante museo, el Prado. Y ahora lo tenemos un poco más cerca, porque esta tarde, primero la conferencia con Esther de Frutos, responsable del área de educación del Museo del Prado, y con Fernando Pérez, con quien hablamos ahora, jefe de contenidos didácticos, a las 7 de la tarde, Centro de Artesanía de Brest. Y luego se inaugura esa exposición que quedará, no sé si tenemos fecha, hasta el 16 de octubre, veo por aquí, ¿no?
Exacto. directamente hasta el 16 de octubre. Prácticamente un mes va a estar allí.
Para no perdérselo. Muchísimas gracias, Fernando, por estar con nosotros y acercarnos un poquito esa muestra a los micrófonos de Cope de la Costa. Que salga todo muy bien y buenas tardes.
Muchas gracias y buenas tardes.
¡Renovamos que nos vamos! A tu tienda líder en electrodomésticos vuelve para ofrecerte un plan renove espectacular. Comercial Losby. Plan renove en artículos seleccionados. Super ofertas en telefonía móvil libre e informática. Televisores hasta 150 euros menos. Electrodomésticos hasta 100 euros menos. Comercial Losby. Venta, reparación e instalación de electrodomésticos. Reparaciones eléctricas. Colocamos y reparamos antenas. Comercial Losby. Siempre o teu servicio. Visítanos. Estamos en Calvo Sotelo 2 en Lourenzá. Teléfono 982-12-1327.
5 minutos tenemos por delante de Costa Viva para hablar del mundo del mar y de otras noticias del día.
La autoridad portuaria de Ferrol San Cibrao les ofrece la información del tiempo.
La predicción meteorológica en las aguas costeras de Lugo, válida hasta mañana a las 12 del mediodía. Se espera nordeste, fuerza 3 o 4, también marejadilla o marejada, y mar de fondo del noroeste con olas de 1 metro. Mar temporalmente, temporalmente buena, con lluvia o llovizna y bruma. Es el pronóstico que nos trae AEMET y que patrocina la Autoridad Portuaria de San Ciprián.
La Autoridad Portuaria de Ferrol San Cibrao les ha ofrecido la información del tiempo.
Dentro del mundo del mar, dar unas cuantas noticias destacadas, como la línea de ayudas que convoca Agricultura, el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, 500.000 euros para entidades asociativas del sector pesquero, es decir, para cofradías. Entre estas corporaciones de derecho público que se ha abierto para ellas esta línea de ayudas figura la Federación Nacional de Cofradías, que aglutina 197 cofradías en todo el territorio nacional, de las cuales 62 pertenecen a Galicia y actúan como órganos de consulta y colaboración de la Administración con la actividad extractiva pesquera y su comercialización, especialmente los sectores artesanal de bajura y gran relevancia social en las zonas costeras, como bien sabemos aquí en nuestra zona. Así que se convoca las ayudas, valor de 500.000 euros para esas entidades asociativas de ámbito nacional, representativas del sector pesquero y de representación también ante la Administración General del Estado. Se publica en el Boletín Oficial del Estado en esta jornada de hoy. 500.000 de euros de ayudas para las cofradías de pescadores. Por su parte, Rosa Quintana, la conselleira de Mar, ha animado a los GALP, a los grupos de acción costera, de acción local, local costera, que se denominan ahora, a poner en marcha proyectos de cooperación con grupos de otras regiones de cara a ejecutar iniciativas exitosas. La Consellería de Mar ha publicado a comienzos de este mes por primera vez las ayudas de los proyectos de cooperación interterritoriales y transnacionales. La finalidad es estimular a la cooperación de esos GALP, los grupos de acción costera, que se llamaban antes, para que accedan a la información y nuevas ideas y aprendan también de otros grupos, pues ideas, lo que decíamos, regiones o países. Esto dentro del mundo del mar. Por último, también la Xunta ha remitido al Gobierno central las alegaciones al borrador del Real Decreto de Ordenación del Espacio Marítimo. Desde la Consellería se mandan una serie de demandas sobre ese borrador que hacen hincapié en que se recoja explícitamente que las competencias en materia de pesca en aguas interiores, marisqueo y acuicultura son de ámbito competencial autonómico. Cerramos recordando una noticia luctuosa, la muerte de Neco, exdirector deportivo del Burela Pescado Rubén, entre otros muchos cargos. Se vivió con profunda consternación en la familia del Club Deportivo Burela Fútbol Sala Pescado Rubén el fallecimiento inesperado de Marcelo Santoro Rodríguez Neco, de forma repentina en la mañana del sábado fallecía. Desde el Club Deportivo Burela Pescado Rubén expresaban su más sentido pésame a la familia de Neco y a sus seres queridos, así como desde múltiples organismos, sectores y personalidades del mundo del deporte y también en el mundo de la política. La noticia conmocionó al club y también suspendieron ese partido que estaba previsto entre el Atlético Féminas Navalcarnero y el Burela Pescados Rubén. Hay que destacar que Neco llegó de Brasil a Burela en junio de 2008 y desde entonces realizó diversas funciones en la entidad hasta que en el 2015 regresó a Brasil para iniciar nuevos proyectos y ha formado parte de la estructura burelesa desde entonces, desde el 2008. Se va a oficiar una misa en su memoria esta tarde a las 7 en Burela. También hay que destacar que se quiere repatriar enviar el cuerpo de Gnecco para ser enterrado en su Brasil natal. La misa será a las 7 de la tarde en su memoria, mientras se realizan los papeles por parte de la familia para poder llevarlo a Brasil a recibir sepultura. Hasta aquí llega Costa Viva. Recuerda que dentro de un ratito tenemos más información en Mediodía en la Costa. Ahí a las 2:20. Un saludo de Juana Carrera.